se crió, de campillo a campo frío, de morada sin asoa, por mar verde del camino, la vieron hablando sola, y desde tierra cabaña,
de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8, con Antonio Escudero.
Buenas noches, porque ya son buenas noches desde luego. Un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y hoy con dos viejos conocidos. Dos viejos conocidos que además, uno de ellos, del Cerro, Pepe Rico, yo creo que es de los personajes de nuestro Andévalo que están más preparados culturalmente, un investigador. Y ahora se ha metido a cuentista. Yo sé que antes tenía el cuento, pero ahora por lo visto ya es que tiene cuento y medio, ¿eh? Y aquí a mi derecha tenemos a Pedro Duque, el hombre que siempre le gusta tomar su café con una copita de aguardiente. A mí me encanta el aguardiente. Lo que ocurre es que no debo de tomarla. Sin embargo, alguna que otra vez también me escabullo y me la tomo, porque es que el olor ese a mí me embriaga. También nos trae cuento y además nos trae poesía. Bueno, tú me dirás cómo nacen todos estos cuentos, porque cada vez que viene por aquí me has traído un libro que dices tú que no, que sale muy gratis, que no cuesta nada. Y, ¿a quién engañas?
Porque, buenas tardes.
Buenas tardes.
No engaño a nadie, Antonio. Me has puesto de cuentista, ahora de engañador.
Vamos, ¿quién escribe cuento qué
es? Un cuentista, lleva razón.
Ya está.
Un contador de cuentos, de historias bonitas y maravillosas. Lo que te traigo es el último librito. Bueno, el último no, es el primer libro que escribo de cuentos. Y no lo he escrito yo. Bueno, yo he escrito algunas partes. Después intervienen las niñas que intervinieron en el... Vamos, las niñas, son ya mujeres. Fueron alumnas mías en los años 80. Pero no hemos perdido el contacto nunca.
Qué bonito eso.
Son unas mujeres ya hechas y derechas, con niños mayores. Tienen ya 50 años. Que les ha gustado siempre muchísimo estudiar. Una es maestra, la otra, en fin. Y bueno, y escribe muy bien, porque las enseñé yo, toma.
Anda, eso es sentirse orgulloso.
Y se enteran de que estoy haciendo una cosa de cuento y me vuelven a llamar. Pepe, que nosotros queremos, digo, ahora mismo. Y ellas han escrito, tengo muchas ganas de leer uno, porque yo les enseñaba técnicas para escribir. Y una de ellas, no se le ha olvidado muchas de las técnicas que yo le enseñaba, y me mandó uno con una de las técnicas. Preciosa, preciosa. Luego contaré una anécdota de una niña de 6 años. Y el libro también escribe mis dos nietos. Hombre, ellos no escriben.
Eso tienen... que se te cae la baba, a pesar de que tú estás protestando porque dices que son dos
niños. Que son dos niños muy.
Muy inquietos.
Muy inquietos. Uf, tienen mucha fuerza, me ganan. Sí. Yo echo pulsos con ellos y me ganan.
Y tú que te ganas a ti y le ganas a cualquiera.
El chico empieza un cuento que luego leeremos porque. Yo había visto muchas maneras de empezar los cuentos, ¿no? Era hace una vez, hace mucho tiempo. Y el chico no empieza así. El chico primero imagina y dibuja. Y luego cuenta la historia que ha dibujado.
Ya.
Y el primer cuento, el segundo, el primero es el del mayor, por darle preferencia, que también si da tiempo lo leeremos también. Y el chico empieza diciendo, mamá, ven, que creo que te vas a enamorar. Anda, empieza un cuento mejor.
Bueno,
pero... y lo que tú me dices de lo gratis, perdona, sí, no. Lo de lo que no vale nada, sí valen. Nosotros hemos procurado, bueno, es que hay un señor en el cerro que es el presidente de Gallo de Vidrio. Ya hemos hablado de Gallo de Vidrio, que es una asociación cultural sevillana, nacida en la universidad, etcétera, etcétera. Y Miguel Ángel, que es un tipo, pues, serio, formal y muy inteligente, que tiene en el mercado no sé cuántos libros de poemas. En el mercado no, porque él le pasa con nosotros, que no ganamos dinero con los libros. Y ellos, de alguna manera, están siempre detrás. E incluso en el libro aparece la editorial que ellos, no es de ellos, pero trabaja con ellos siempre, porque son muchísimos socios dentro de la asociación. Y bueno, hay algunos ahí que escriben como el que come, desayuna y hace un libro. Hay Ángel Francisco, el mismo Miguel Ángel, en fin, luego hay gente muy bien preparada culturalmente y siempre tienen algo que llevar a la imprenta. Y nosotros lo que hemos pensado, ayudado por Miguel Ángel, es con la venta de uno financiar la edición del siguiente. Entonces, a la primera me ayudaron los amigos, porque la solución es muy fácil. Juana Bedia, de gratísimo recuerdo, cuando vio el libro del patrimonio en color, con 200 páginas, me dijo: Pepe, ¿cómo has conseguido financiar esto? Y le dije lo que te he dicho a ti hace un rato. Hablé con 70 amigos que me compraran dos. Uno para ellos, otro para regalar. Y ya se financia cualquier libro.
La verdad es que tiene una idea muy buena.
Es una cosa extraña, pero...
Hay que buscar 70 amigos.
Tomaremos nota.
Sí. Hombre, entre amigos, conocidos y familia, ¿no? La familia se volcó. Y luego alguna que otra entidad, tipo diputación, ayuntamiento y tal, pues se pusieron, porque el libro costó 1.400.000 pesetas en aquellos tiempos. No había euros. Y quien más financió, no os lo imagináis. Ya ha cerrado la imprenta, así que se puede, pero lo cuento mucho. Don Antonio Girón, de la imprenta Girón, cuando fui a pagarle las últimas 400.000 pesetas, me dijo: Pepe, no me debes nada. Dijo: Antonio, ¿qué me estás diciendo? Le había pasado una cosa en el Andeblo, que es una anécdota muy familiar, muy interesante y muy gratificante lo que le había pasado. Y fue a San Benito, se lo llevaron a una casa, no lo vi, porque fue a verme, pero no lo vi. Allí lo atenderían magníficamente. En definitiva, que me dijo que no, que él estaba ya en paz conmigo.
Estupendo.
Qué bien.
La a ver si cogemos alguno de esos.
500.000 pesetas, que sí, decimos. Pronto, estamos hablando del año 2000.
Sí, bien.
Claro. O del 90, claro. No, 2000.
Sí, sí, porque el euro entró, sería el 2000, 2001, por ahí.
En 2000 salió el libro del patrimonio. Y era todas las páginas en color, porque había joyas, había ropa, eso no podía ir en blanco y negro. Y los amigos me dicen: Pepe, en color. Así que ahí empezó la historia de financiar un libro con otro.
¿Qué tirada hiciste?
Aquel fueron, me quiero recordar, 500 y se quedaron 600 sin la portada. Y luego al final Antonio fue ella, el niño murió, el Carlos, no, el otro, Antonio creo que se llamaba, ¿no? Bueno, tuvo un problema familiar serio y aquello fue ya un poquito, y él ya cerró, al poquito tiempo cerró la imprenta.
Bueno, pues vamos a...
Pero se vendieron todos, claro, quedará uno o dos en la Casa Hermandad.
Estupendo. Con nuestro amigo Pedro Duque, que también es cuentista, que también trae cuentos, ¿no? Bueno, pero además el título.
No, pero este es de este libro. Este
es de este libro, vale.
10 cuentos y medio tristes.
Es decir, yo no, todavía no sé por qué tienen que ser 10 cuentos y medio tristes.
Claro. Porque son tristes los cuentos.
Pero no pueden ser 10 cuentos, sino tienen que ser 10 cuentos y medio.
Hay una coletilla que lo utilizo como medio cuento.
Ya.
¿Entiendes?
Ya.
Y también es triste.
Y también es triste. Y después.
Y ya un surtido de poemas.
Es decir, como cuando llega Navidad, dice: ponme un surtido de.
Exacto.
Anda, que también has tenido tú una idea.
Hay un libro que es de este sudamericano, tres tigres tristes, que a veces ya se me olvidan los nombres, igual que, no, que a ti, que además es un gran novelista también, tres tristes tigres.
Como para decirle un tarta. Tiene tomate. Bueno, ¿quién quiere empezar primero a contar un cuento?
Bueno, yo empiezo. Venga. Mira, vamos a leer el del mayor, de Claudio, que cuando él...
¿Qué edad
cuenta
tiene este?
6. Bueno, cuando lo hace tiene 5. Sí. Tiene 5. Ya habíamos... Mira, al principio del libro vienen los autores, claro. Y el primer cuento de Claudio se llama Personaje de la imaginación, porque sigue teniendo una imaginación de verdad. Hoy cuando ha llegado Teresiana y le pregunta por su madre, la madre fue a aparcar, claro: abuelo, ha habido un tsunami en el rompido y no encuentro a mamá.
Un tsunami.
Bueno, Claudio, por favor. Luego tiene un vocabulario que eso nace ya de los padres, con los libros, con la ojear. Y las escenas se recrean y una mañana de un domingo cualquiera. Claudio tiene 6 años, recién cumplido, y ya sabe leer un poquito. Le gusta mucho ojear y ojear los libros, las dos cosas, porque se lo ofrecen sus padres. Y ha pintado unos monigotes. Sí, y, bueno, en esos monigotes él está con una hermana de su madre, que se llama Isabel, mi hija Isabel, que ellos le dicen Titacho. Bueno, en esta ocasión, en conversación con su tía Isabel, que no ha venido a verlos, perdón, que ha venido a verlos y que vive en Barcelona, va relatando cómo son, dónde viven y qué suelen hacer los personajes de su imaginación, como hoy con el tsunami, lo mismo. Sí. Bueno, entonces él le dice a su tía Acho, Momiorranta, se ha inventado ya el nombre, Momiorranta es un personaje que tiene pelos de colores, patas en la cabeza, anda al revés y entre los pelos tiene un cuerno en forma de torre Eiffel, pero no es nada mono, tita Acho, y no tiene boca. Y no te preocupes, que en Barcelona no hay estos seres. Porque la tía le pondría, claro, su tía asiste perpleja y atenta mientras observa los dibujos que Claudio va elaborando. Y le añade, Patarrueca tiene cuatro ojos diminutos como un virus y cuatro patas que son muy débiles y tiene las rodillas negras y para más datos son insectívoros. Y no olvidemos, esto es literal, que el Momiorranta es el predador de la Patarrueca. Con 6 años utiliza predador. Me lo como.
De la Patarrueca.
Que para eso soy su nieto, caramba. Dijo su abuelo. Y me como a mis nietos.
Y luego, como para entenderlo, ¿no?
Patarrueca y Momiorranta.
Se lleva la madre.
Pero me gusta mucho.
Y encima le dice a la tía: no te preocupes, que en Barcelona no hay estos seres.
No hay estos seres.
Ya le pondría cara de asustado.
Menos mal.
Menos mal.
Anda, que. Tú no tendrás alguno así, ¿no?
No, yo el cuento que traigo un poquito más largo.
Venga.
Y porque no lo escribí pensando, bueno, se puede leer para los niños, pero era más bien para adultos. Yo hoy vengo con un trastorno bipolar.
Hola.
Vengo revolucionario. Por un lado vengo revolucionario y por otro vengo cariñoso, sentimental.
Es decir, que tienen los dos.
Sí, porque tengo dos poemas aquí. Uno es que es revolucionario. De cuando uno dice cuando uno es joven y no es un reverde, es que no tiene corazón, y cuando es mayor es que no tiene cabeza, cuando sigue siendo es que no tiene cabeza. Pues yo traigo lo que es la reforma agraria, la utopía de la reforma agraria.
Madre mía, pues como está la cosa ahora de los agrarios.
Escucha, pero por eso digo que es revolucionario.
Me vas a permitir un momento, porque no sé si nuestro amigo Pedro está a la escucha. Si nos quiere llamar, tiene que ser 959-54-55-68. Te he mandado una nota por si quería llamarte, porque te he dicho que estás tú aquí.
¿Pedro Valle?
Sí.
Y pues yo no le mando un cariñoso saludo, con permiso de Pedro. Ya.
Y no sé si nos estará escuchando, porque algunas veces nos ha escuchado. Dice, he llamado y no. Claro, los teléfonos han cambiado. Así que si está a la escucha, ese es el teléfono al que tienes que llamar. Bueno, pues te escuchamos, Pedro.
Bueno, pues empiezo. Vamos, chaval. Vamos, vamos. Trabaja, no vayas, que luego con nuestro amo nos la tengamos que ver. El muchacho aprieta el puño sobre el mango de la azada. Da una patada al terruño. Se le inflama la mirada. Mira lleno de rencor la seda de los señores empapada del sudor de los pobres labradores. ¿Trabajado, pa? ¿Pa' qué? Y por mucho que lo hagamos entre los dos, no jacamos ni siquiera pa' comer. El padre doblega el lomo y cava la tierra dura. Al hijo le nace como una violenta amargura. Poco a poco va sintiendo una sensación sin nombre. ¿Será que le va naciendo una nueva raza de hombre? Y se yergue lentamente y abandona la tarea. Y luego resueltamente se tira para la aldea. De norte a sur, de este a oeste, van avanzando las huestes del malentar campesino. Cuatro fantasmas ecuestres, hambre, muerte, guerra y peste, montan guardia en los caminos. Allá distante la aldea se remoce y se engalana. Por el aire aletea un tañido de campana. Cansado y entristecido el maestro, un hombre viejo, en los huesos y el pellejo, bajo un terno descosido, con tembloroso reflejo, pergeña en unas cuartillas unas letras oportunas, que el cacique de la villa leerá en la tribuna. Vienen de la capital, dicen que mandamase, son gente muy principal y hay que esmerarse en la frase. Mientras tanto el señor cura, de oronda y santa figura, angelical criatura del más puro contubernio, en las homilías dice que hasta los santos bendicen a los hombres del gobierno. Pero por la torre sale un arrebato incendiario de las lenguas de metales que cuelgan del campanario. Gañán que te han restringido la libertad de vivir, labrador que en el olvido has de sufrir y morir, levantaos, marchar al frente, unido por vuestra gente que murió en la Besana, zarandea el presente, que el hombre que no lo intente no tendrá nunca un mañana. Aborregados pastores, abandonad el ganado, que no es vuestro en las cañadas. Haced de vuestros callados vuestras robustas espadas. Hombres del pueblo, vegueros, resumidos aradores, esforzados leñadores, dejad los campos braceros, que se arrumbren los aperos en la tierra maldecida, que de sus tripas heridas brote la sangre a rudales e inunde los manantiales, que Dios se ponga de hinojo y de los verdes trigales solo queden los rastrojos, que se rompa el cielo en llanto y el suelo se haga pedazo y la historia se cuartee, que un fuerte ciclón de espanto barre y asola a su paso todo cuanto se menee, que salga de su guarida y formen una partida los demonios inmortales, que traigan en sus tridentes colgados y relucientes los pecados capitales, que se rompan las costuras de todas las sepulturas, si es que hay resurrección, y los huesos se levanten y anden por la tierra errante pidiendo reencarnación, que los siglos se quebrante por tanta desolación, y a la infamia y a la opresión se la deben por delante. Dios, demonios, vivos, muertos, furia del cielo y la tierra, hambre, muerte, peste y guerra, el infierno queda abierto por las almas condenadas. Todos juntos, en manada, en mesnada, acudí a la llamada que convoca la reunión, que ya tiemblan los señores porque redoblan tambores tronando en revolución. Revolución, revolución.
Qué bonito, ¿eh? Es revolución. Precioso, es muy duro, pero muy bonito.
Revolución.
Es que tú escribes muy bien, ¿eh? De poder. Es que tú lo haces muy bien. Y es duro, pero es precioso. Bueno. Usted dirá.
Yo tengo preparado aquí el otro nieto mío.
Claro, venga.
Que además, como se dice siempre en la radio, me estarán escuchando.
¿Usted
no lo sé, creo que no, porque se han ido con su madre ahora mismo. El del chico que tenía 4 años cuando lo escribió, no, cuando lo dictó. Porque él. El cuento de los dos le llamo yo cuentos del domingo por la mañana. Y está transcrito con fidelidad a sus palabras. Él pintó primero una tabla. Y en la tabla estaba pintado un osito, un pollito y un ratón. Y su madre. La madre va siempre por delante.
La madre.
Y él sale al patio. La tabla la pintó dentro de su casa. Yo estaba allí, además. Dice, ven, mamá, que creo que te vas a enamorar. Así fue la llamada para empezar en lo que él dice que es un cuento. Ha ido a buscar a su madre al patio, vuelve a la casa y le dice, había un osito que quería a esta mamá y se compró unas mascotas y eran pollito y ratón.
Hola.
El osito quería a la mamá y no se las prestó y se puso a llorar. Entonces a este osito se le ocurrió gritar y él mismo dio un buen grito y se los quitó y después se los devolvió y después el osito cagó.
Hola, vaya.
Su mamá le advierte que puede utilizar otra palabra más bonita. Y después hizo caquita. Y después cogió una palomita y se las enseñó. Y comieron juntos.
Anda, vaya.
Pues mira.
Ya está. Más bonito imposible.
No, el principio del cuento me ha venido por asociación de idea a Pedro Páramo de Juan Rufo. Cuando dice, he venido a Comala porque acá está mi padre. Mi madre me lo dijo. He venido a Comala porque acá está mi padre. Mi madre me lo dijo. Y eso, ven para acá, mamá, que te vas a enamorar. Ese principio es de un gran literato en potencia.
La verdad es que nos gustó a todos.
A mí, ¿no? Ese principio es, magnífico.
No deja de sacar cositas.
No, es magnífico.
Lo que no puedo ir tampoco, primero porque no estoy todo el día con ellos, ¿no? Pero luego cuento la experiencia que hemos vivido esta Navidad en el Colegio del Cerro.
No, pero si los críos. Yo tengo uno que hoy día ha cumplido hace un mes 17 años. Bien, cuando tendría unos 2 añitos o una cosa así, mi suegra tenía Alzheimer y podía hacer 2 cosas: empezar a reírse sin saber por qué se reía, o empezar a hablar sin saberlo, pum, pum, a repetir, repetir. Estaban comiendo y lo miraba ahí a reírse. Claro, mi suegra tenía 90 y pico. Y él era muy pequeñito. Y él la mira muy serio y dice, ¿por qué te ríes de mí? Pues yo no me río de ti.
Anda.
Con 2 añitos y algo.
La fantasía de los niños y sus razonamientos son incomprensibles para nosotros, sí, muchísimas veces, ¿eh?
Que se estaba riendo y dice, ¿por qué? Si yo estoy comiendo. Ya ves, nadie le ha dicho nada ni nada, pero bueno, los críos tienen eso.
Ahora se dice que tienen muchos estímulos externos. Bueno, es verdad, yo no los tenía, porque yo me crié, y Pedro igual, con una pizarra y un pizarrín. Bueno, y tú también.
Y bueno, y la imaginación nuestra cuando
pero
juguete...
Pero tú te viniste después al colegio. Yo me vine con 13 años, pero a trabajar, no a...
Y los juguetes nuestros infantiles, la mitad de ellos no los creábamos nosotros mismos.
Hombre, con los botones, los caballos, los botones, con corcho, la, con corcho, y
hacíamos todo.
Y la pluma de la gallina en el rabo.
Nosotros hacíamos... La pluma de la gallina en el rabo. No teníamos ninguna tecnología bien los juguetes nuestros, ¿entiendes? No.
Y los olindres... Pues yo me lo hacía porque tenía el barro allí, mi madre hacía pan, cuando sacaba el pan, pum, los metía, se cosía,
lo pinche allí.
Y ya está. Hombre, no había pan más, eso no era lo que había.
Cierto.
Bueno, usted va a seguir por el camino, sí, de esos cuentos, porque es que no me diga que es un cuento, porque esto es un...
No, eso era un poema.
Un poema,
y esto, y
era, el surtido.
Y ahora luego leer un cuentecito al final, bueno, porque él está leyendo cuentos. Bueno. Vamos a ver, yo es que este es un poema que yo he recitado en muchos sitios, pero nunca le he recitado a mi mujer un poema, aunque está escrito para mi mujer,
sí,
pero nunca públicamente lo he recitado. Pero no va a mi mujer, yo también se lo dedico a todas las esposas que se han sacrificado y se sacrifican en aras de mantener a flote el hogar familiar. Porque nosotros a veces nos comportamos con ella, a veces, claro, como verdaderos depredadores. No reconocemos a veces
la
labor que hace. Entonces, aunque va dedicado a mi mujer, pero se puede para todas las esposas. A mi mujer. Fue una tarde hermosa y era verano. Cuando yo te vi, como de repente, ya el sol se nos moría por poniente, cada día un poquito más temprano. Te fijaste en mí, te rocé tu pelo. De lo que te hablé no recuerdo nada. Tú me escuchaste como fascinada y la alondra de amor nos llevó en vuelo. Desde entonces supimos con certeza que nuestros cuerpos se necesitaban, que nuestros corazones nos llamaban a las caricias y delicadeza. Nos sembramos en la blanca pradera de nuestro virgen lecho conyugal y gozamos el reino celestial de la dicha sin trabas ni frontera. Yo fui como tu Adán, tú fuiste mi Eva, solo en nuestro propio paraíso. Bajo el dulce embeleso de ese hechizo, todas las cosas parecieron nuevas, nuevos los aires, el cielo, la vida, en una inacabable primavera. Creyéndonos sin maestra quimera, probamos de la fruta prohibida. Y fuimos expulsados del Edén para aprender que el verdadero amor es la fruta madura del sudor de nuestra generosidad. Amén. Dejamos de escuchar al ruiseñor que nos cantaba falsas ilusiones. Despertamos de las ensoñaciones y tuvimos que armarnos de valor para afrontar la dura convivencia de vivirnos, siendo tú y yo tan distinto. Para amarme tuviste más instinto, para quererte yo menos paciencia. A veces me exaspera tu cordura, tu forma de entregarte tan entera, y a veces te entristece y desespera mis olvidos y falta de ternura, porque el péndulo de tu corazón de una punta a la otra de tu ser, repitiendo el tic-tac de una oración, solo sabe latir querer, querer, aunque te hago sufrir y padecer, sobre tu voluntad y tu razón me deja la virtud de tu perdón, así eres y así te quiero, mujer.
Muy bien, muy bonito. Y la verdad que las mujeres, las nuestras, porque las de hoy día...
Hombre, claro, estamos hablando de nuestra relación, han sido las grandes sacrificadas.
Ya, sacrificadas. Porque las de hoy día viene el marido y dice, hoy está la puerta. Y se cambian, hombre, de marido como quien se cambia de calcetín, ¿eh?
Han adquirido un derecho que antes que me parece muy bien, ¿no?
Sí, sí, yo no te digo que esté bien ni mal. Lo que pasa es que algunas veces se pasa. Bueno, ellas y ellos.
Han adquirido un derecho.
Ellas y ellos. Algunas veces se pasan uno y otro, porque hay que llevar una libreta para saber quién es uno y quién es otro. Bueno,
Arréglalo,
sí, ¿no? Le iba a decir a nuestro amigo Álvaro, que lo tenemos aquí, si quiere, pues que cuando le parezca, venga para acá que nos lea algún poemilla, porque a Álvaro le encanta leer poemas, ¿eh? Y cada vez que traemos aquí poemas o algo, yo lo invito para que nos lea algo. Bueno, vamos a seguir con los cuentos. Ya se están terminando los nietos.
Sí.
Vale. Ahora empieza con la sobrina.
He seleccionado aquí a las uno, como son, alguno es un poquito largo, lo voy a resumir. Sí. De Maite, que vive en Lanjarón, en Granada. Y solo quiero que se vea lo maravillosamente bien que construye la frase. Que para eso la enseñé yo, que te lo dije antes.
Esa es una de las alumnas, ¿no?
Una de las alumnas. Sarkán, así empieza. El título es El caballo que quiso ser. Sarkán es un precioso potro negro azabache, de largas crines y ojos indescriptibles. Parece encerrar el mar en su mirada. Ya, yo lo estoy imaginando el caballo, yo estoy viendo ya un caballo negro precioso. Vive en una pradera donde se alternan los prados verdes y negros en forma de cuadros. Tú ya estás en un tablero de ajedrez, ¿que sí?
Sí.
Claro, es feliz, aunque solo vive con su padre, el gran caballo negro. Su madre, una yegua blanca como la nieve, se marchó hace años a trabajar. Te va introduciendo en el cuento de una manera que yo creo que ella no era consciente cuando lo hacía. Yo conozco muy bien a Maite. Después te voy a leer uno de Rocío Enrique Garrido, que esta niña, perdón, esta mujer, pero yo la sigo viendo como una niña.
Como niña ya.
Tiene tal carácter, porque Maite es honda, poderosa, fuerte. Y Rocío es una buena madre, me consta, pero tiene una ironía fina, elegante, que no molesta nunca, pero que a mí me ha hecho sonreír tarde tras tarde, porque tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Ahora, y ella tiene siempre la idea bonita detrás de la oreja. Pero a veces se pone seria.
La ironía es muy bonita, porque siendo, hay que saberla emplear.
Claro, la efímera belleza, la hoja perenne. Este es muy cortito. Siendo la hoja de un pino en un jardín floreado, contemplaba la belleza de los rosales, de las mimosas y de los nardos. Envidiaba sus aromas, sus colores, y como todos, a mirarla se detenía, a las más bonitas, claro. A veces algunas rosas, con lástima de mí, decían, ¿cómo se puede ser tan simple? Y entre risas se burlaban, y durante días sola me encontraba. Luego habla un poquito más del contenido de su vida, despreciadilla por las compañeras. De repente, algo rompió la monotonía. Era un camión feo y unos señores que de azul vestían, bien preparados, con enormes tijeras que sobresalían a quien irían a cortar. Es tiempo de poda ser, decían. Yo, asustada, pues tan tieso pino donde vivía, temblaba de agonía. Claro, porque iban a podar, ¿no? Clic, clac. Utilice una matopeya, porque es que son buenísimas. Ah, por los rosales venían. Pobre, le borraron la alegría, claro. A esperar tallos nuevos y frescor del mediodía, cuando broten amigas nuevas, y jugaremos a contemplar con gozo la luna llena. La belleza no es para siempre.
No, la belleza es pasajera.
Precioso. Y nunca, el de Reyes, y el de Reyes, que es un... Ahí estaba antes, me parece. El de Reyes, que jugó con una cosa que yo le enseñé cuando eran niñas. Hacerme un cuento, un relato cortito, con palabras que terminen siempre igual. Es muy simpático esa manera de escribir. Cuesta, y hay que pensar, no sale a la primera. Me ha pasado estas navidades con un concurso de cuentos que ya tiene financiación. Toma.
No, es que...
Claro, porque este se está vendiendo muy bien. Y una niña de 6 años, yo le dije, estábamos en la biblioteca, un grupito de 15 o 20, y yo le dije, Elena, no me gusta tu camisa. ¿Tú te llamas María Luisa? Yo no, pero me da risa. Pepe, ¿qué tengo que hacer? Digo, escribir como yo te estoy hablando, con palabras que acaben igual. Y con 6 años va a editar sus primeros 3 cuentos que acaban, Facundo va por el mundo buscando tortamundo, buscando no sé. Con 6 años ha cazado eso, y mira lo que hace Reyes Pineda Romero. Yo tengo, digo, un trocito también. Mi amiga Mónica, yo tengo una amiga Mónica que sabe tocar la armónica. Toca en la filarmónica, siempre clava las notas porque es muy metódica. Esta niña canta canciones tristes si se siente melancólica, y alegre si se siente eufórica, pero nunca se queda afónica porque siempre bebe tónica. Y así va todo el cuento. Dice, hasta aquí la historia de Mónica, una investigadora camaleónica que resuelve los más extraños misterios al son de la armónica. Porque hay un robo en el museo y ella soluciona, va a investigar, y siempre con Mónica.
siempre que
y
vaya.
Construye el relato toda la, en la mitad. Mi amiga Mónica es atónica, baila, canta, compone, es calidoscópica, refleja su luz como una vidriera gótica, como cultiva todas las artes y visitó un museo de renombre, y ahí relata el robo de un cuadro y la Mónica lo soluciona, ¿no? Tras una huida agónica, arrepentido devolvió la pintura al director del museo bajo una mirada atónita.
Hay una canción.
Mis tres que... favoritas, son mis tres alumnas favoritas.
Hay una canción que más o menos dice así.
Sí, sí, no, sí, es una forma más.
Es una canción.
Y, pero prende pronto y aparece el gusto por la escritura, que es lo que se pretende, ¿no?
Hombre, si a los niños se les da algo, ¿eh?, que a ellos les guste, pues estupendo.
Dales una prohibición. No sabes escribir la letra hoy, tienes que pedir socorro. Oh, les encanta. Porque tiene un pequeño acertijo detrás, claro. ¿Y cómo lo hago? Busca sinónimos y ya empiezan a aprender lengua.
Ya,
claro.
Ya. Bueno, don Pedro, usted dirá, va de cuento.
Voy a leer un cuentecito, ya que estamos de cuento. Ya que tanto Pepe como yo somos unos cuentistas.
Cuentistas, sí, oye, nos ha puesto Pedro.
No, yo lo he dicho con cariño.
Bueno.
Unos cuentistas.
Y aquí el director, que yo no sé qué he dicho yo de las mujeres, que he dicho algo mal, ¿no?
No. Que nos pasamos los dos, ha dicho.
Que nos pasamos. No, bueno, no, me refiero cuando los chavales estos que se casan. Llevan 8 años viviendo juntos, se casan y al mes siguiente se separan.
De novio llevan un harto de tiempo y luego...
Y eso será así, ¿eh? No te vayas a creer, porque yo conozco más de uno y tú supongo que también.
Yo tengo algunas estrofitas que son para cantar los fandangos, más que para cantarla en bulería. Dice, si las mujeres son ajenas, que no tendrá el matrimonio, que al momento de casarse todas se vuelven demonios.
Esa pega.
Eso se llama como machismo puro.
Espero que tu mujer no te haya escuchado. No,
a tu padre pedí tu mano y me contestó que no me dará una si no me llevo las dos. Bueno, pues bien.
En los carnavales antes se cantaban muchas.
Sí, canciones. Son letritas, son coplas, son cupletas.
Hombre,
cumplitas.
No, hay una que le dicen: a tu madre le llaman tía María Leche, a tu padre calostro y a ti tabefe. Lo que pasa que más de uno que nos está escuchando no saben lo que son los calostros ni son los tabefes. Claro. ¿Tú lo sabes, Juan?
No, ni idea.
Los calostros los becerritos. De la leche, los primeros.
El calostro es la primera leche de una madre.
De la madre.
Que a mí me encanta. ¿Eh?
¿Qué es lo que le da a ellos?
A mí me encanta. Y el tabefe, cuando están haciendo el queso fresco, nosotros en mi pueblo llamamos quesiña, el queso fresco, con la coja, la tiene que apretar, entonces suelta un liquidito, ese líquido se hierve y eso está muy rico. Es el tabefe. Y de ahí sale una canción de los carnavales.
Y el calostro creo que es lo que le da a los becerritos una cierta inmunidad.
Sí.
Inmunidad. Recién nacido.
A todos los críos.
Porque bueno, a todos los críos, la primera leche. Bueno, voy a leer este cuento que se llama La calle de las ilusiones rotas. En el extremo más empinado de la calle, a primeras horas de todas las tardes, colocaba el viejo vendedor su tenderete repleto de juguetería humilde y barata. Era su tenderete un emparrillado de tablas casi podrida, industria de su propia mano, que recostaba sobre la tapia de un solar. ¿Tú te acuerdas antes cuando ponía, por ejemplo, en San Sebastián o Los Palmitos, ponía unas tablas y sí, colgaba ahí, o cuando venía las colombinas
antes, en el muelle?
Ponía unas tablas y ahí te colgaban los gorritos, colgaban un tenderete. Calle cuesta arriba, todas las tardes subían los chiquillos atraídos por la maravillosa colección de juguetes que se exponía colgada de aquel artefacto de madera. La guitarrita y el tambor de cartón pintados con los colores reales de los instrumentos auténticos. El sombrerito de cartulina forrado con papel charol. La trompetilla roncadora o el molinillo de papel que se movía sin mucho coraje aunque le diera el viento de cara. Todo fabricado por el anciano. La chiquillería se remolinaba fascinada en torno al puesto como los mosquitos alrededor de una lámpara encendida. En los ojos infantiles brillaba la luciérnaga de la ilusión y el deseo apremiante porque todos los niños aspiraban a ser dueños de aquellos juguetes maravillosos. Cuando los niños apañaban suficientes monedillas, corrían presuroso a comprar los bienes deseados. El viejo se los daba envuelto en una sonrisa de complacencia y gratitud, porque aquellas criaturas le aliviaban muchas veces el dolor de hambre. Por ellos aún seguía viviendo. Por ello aún le parecía la vida digna de vivirse. Al menos durante algunas horas de cada tarde se sentía como uno más de aquellos niños. Esto, con su juguete en las manos, parecían príncipes radiantes de felicidad, pero apenas le arrancaba las primeras estridencias a las cuerdecitas de alambre dorado de las guitarritas, a los tambores sordos o a las roncas trompetillas, aquellos trastulos se deshacían entre las manos hiperactivas de los chiquillos. Esto se quedaba un día sí y otro también, a merced de la excepción perfecta, de la más arrasadora de cuantas puede acabar con la ilusión de un niño. Entonces los chiquillos se arrepentían de las perras gastadas en aquellos simulacros de juguete, perras con las que habría podido comprar la apetitosa uva palma, el rico palo dulce, el delicioso polo de fresa o el suculento caramelo de café con leche. Y desilusionados se marchaban con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha, rumiando el desencanto, o se desahogaban dándole patadas a cualquier lata que se les pusiera en el camino. Al final de la tarde, cuando el quiero y no puedo de los rayos de sol se veía impotente para calentar la calle ya desierta, el anciano vendedor de juguetes humildes y baratos echaba una ojeada a los desmembrados juguetes esparcidos por el suelo y no podía reprimir una sensación de tristeza y desaliento. ¡Qué frágil es la ilusión! Mucho más frágil que mi juguete. A veces no dura ni el breve tiempo de una tarde ni la manipulación de las manos de un niño, se decía. Después, con paciencia y dolor de su viejo hueso, recogía el tenderete y los trozos desperdigados aquí, allá y acullá de los juguetes y se los llevaba a casa. Allí, quitándole horas al descanso y al sueño, juntaba y pegaba cada trozo con su trozo correspondiente hasta recomponer de nuevo aquellos desperdicios como si fueran juguetes de primera manufactura y los volvía a exponer en el tenderete a primeras horas de la tarde siguiente, para venderlo por unas escasas monedillas, pero sobre todo para seguir viviendo alentado por la ilusión de los chiquillos. Esto los volvía a comprar creyendo que les duraría para siempre y siempre se les rompían. Pero los niños no se habrían sentido defraudados si hubieran sabido que eran ellos los que recomponían al viejo vendedor todas las noches para que pudiera levantarse de nuevo todas las mañanas.
Muy bien, muy bonito. Me ha recordado a un viejecete que había ahí en la Antilla en los años 76 o 77. Eran los primeros plásticos. Tenía un puestecillo también allí en la calle Castilla, yo creo que sabes cuál es, ¿no?
Sí.
Y vendían los cuatro cacharritos de plástico, no había nada más que eso.
Yo tengo el cuento de Manolito, que es en la calle Vázquez López, donde yo nací y me crié. Este hombre ponía un puestecillo, era una cestita en un caballete de esto de así de tijera, y pero la cestita estaba dividido en habitáculos pequeñitos, y en uno tenía las pipas, el otro tiene la avellana, el otro tiene los altamuces, en fin, todas las cositas, y tú ibas con una perra gorda y te daba tres avellanas. Y ese hombre yo lo tengo porque era podemos decir, era un personaje en Huelva, el hombre más pobre del mundo. Nada más que tenía fiesta lo que se podía ganar con aquello, nada. Y el hombre era tan diminuto, tan delgado, que ponía los cartuchitos, era de papel periódico, te hacía los cartuchitos y te echaba las pulgaritas. Y un cubilete era lo que te era la medida, el cubilete, ¿no? El cubilete. Y él siempre, nosotros decíamos, no, bien despasado, ¿eh? Bien despasado. Él siempre procuraba echar un poquito menos. Y nosotros le metíamos, yo te estoy hablando de 7, 8, 9 años, ya. Le echaba un poquito más. Y él hacía con el dedo así. Pero tenía dos piedras machos, lo que nosotros llamamos machos, que son los guijarros, los cantos rodados estos grandes. Uno para ponerlo encima de los papeles y otro se lo metía en el bolsillo para que el viento no se lo llevara. Pero cuando hacía mucho viento es que se lo llevaba el viento. Era un diminuto. Pero era podemos decir, era el guía de toda la calle. Cuando la gente necesitaba, Manolito, ¿qué hora es? Cuando entonces la gente, no todo el mundo tenía un reloj. Y él tiene una habilidad especial para saber la hora que era por el sol. por el sol. Pero es nada más que te daba las enteras y las medias. Ya. No te decía ni cuarto ni 20 minutos.
Pero eso porque era decía... el reloj del campo. Que tú sabes que en el campo
porque, no había reloj. Porque decía que los sueltos, los minutos, eso no servía para nada. Y además en Huelva no se necesitaba, nadie tenía prisa para ir a algún sitio, así que daba las enteras.
Las medias y las enteras.
Y tenía otra habilidad, que asistía a todos los entierros. Él sabía no solamente los que se morían, sino los que se iban a morir.
Sí, pero
así que cuando faltaba en la esquina, porque era en la esquina de entre la calle Vázquez López y la calle Murillo, ahí sí. Ponía, yo vivía enfrente, donde ahora hay un bar que se llama El Tridente.
Sí, bueno, yo no sé cómo se llama, pero sí.
El Tridente. Esquina, calle Murillo y calle Vázquez López. Sí. Por la casa de enfrente vivía yo. Bueno, pues cuando tú no lo veías allí, o bien estaba en un entierro, o estaba malo, ¿entiendes? Y cuando lo veíamos, dices, pues ya está, aquí alguien se ha muerto. Alguien se ha muerto. Así que era.
Bueno, lo tengo escrito mal. Que se despedían aquí en la calle San Sebastián, porque cada vez que había un entierro, los que iban al entierro después terminaban medio tajados.
Sí, sí.
Ahí en la tabernilla.
Y algún día voy a traer cuento, lo que pasa es que es bastante largo, el cuento de Manolito. Es un personaje curiosísimo. Fue un personaje curioso.
¿Y cómo se llamaba ese Arturito?
Es el del palo.
El del palo. El primero era de hierro, ¿eh?
¿Eh?
Primero era de hierro.
Yo siempre le he visto con el palo.
No, al principio palo, empezó con el hierro y se lo quitaron.
Y el carrillo, iba un carrillo porque estaba en la Morana, entonces la Morana y en el hospital iba con un carrillo para cargar cosas. Yo tengo la foto de él, ¿eh? La foto de él.
Yo la he visto, pero en internet.
En Facebook salió. Sí. Alguien puso la foto de él.
Sí, en la he visto en Facebook y la he visto yo. Bueno, seguimos con el cuento. Ahora, ¿con quién nos toca? ¿La bruja?
Pues me toca una cosa que se me estaba olvidando, importante. Este verano, cuando estamos haciendo. Intentándolo pergeñar del todo y que quedara decente, viene al cerro de vacaciones una chica con 15 años. Con su papá, y resulta que la niña dibuja así de bien.
Simpático.
La niña está haciendo el bachiller de arte, claro, porque se llama María Ángeles Lucena Pozo, y los dibujos del libro los ha hecho ella. La pena es que van en blanco y negro, claro, esto ya en colores allá, pero en la portada se lució. En la portada, el niño dormido, que no sabemos si es niño o niña.
Con la bruja.
Sí, bueno, hay un poquito de cada uno de los cuentos. No de todos, claro, que son muchos. Y porque María Ángeles, además, es una niña entusiasta de lo que está haciendo. Tiene una facilidad enorme, la bruja que ha pintado aquí. Y voy a leer un poquito, porque el libro tiene, en la parte central, es donde yo escribo algunos cuentos. Que los hacía a la Lirón con mi mujer. Ella intervenía, yo le hacía la voz, le grabábamos un pequeño vídeo. Y esto nos gustaba mucho a los dos. Hay un protagonista en todos los cuentos que es un jilguero que se llama Pintín. Y en este cuento va con la bruja Recuja a ver qué es lo que le pasa. Y empiezo como a los cuentos de toda la vida. Hace mucho tiempo, había una vez, ¿no? Un castillo en la más alta. Es lo más alto de una montaña, muy cerquita de la ciudad. Vivía allí una bruja que se llamaba la bruja Recuja. Era fea, muy fea, la pobre, con una cara muy arrugada y una voz, como todas las brujas, muy chillona. Sabía hacer unas pócimas verdes para hacer daño a la gente. Y ahora hago intervenir a mis nietos, porque no los podía dejar atrás. Abuelo, ¿qué es pócima? Preguntó Claudio. La pócima es una bebida que tiene poderes mágicos. Un día, la gente la vieron montada en una escoba y volando cerquita de las nubes, casi en la luna. Mira, mira, decían, es una bruja que va volando. La bruja, riéndose, se fue hasta la torre del castillo y por una ventana se metió dentro hasta su habitación. Ahí empezó a maldecir contra todos. Abuelo, ¿qué es maldecir? Porque es que son muy curiosos los niños, ¿no? Pero de pronto, de repente, tanto quiso que su pócima diera resultado que la habitación empezó a arder y todo se consumía y se convertía en ceniza. Pintín, que también tenía poderes mágicos como la bruja, más mágicos, supo qué estaba pasando. Se elevó en el aire y se fue a ayudar a la bruja. Claro, Pintín era bueno, era el protagonista bueno. Quería apagar el fuego y así poder entrar al castillo, porque la bruja se estaba quemando viva. Cuando el fuego se apagó, Pintín entró por la ventana de la habitación de la bruja, subió a la bruja en sus alas y la sacó del castillo por la ventana por donde había entrado. La bruja recuja, después de dar las gracias a Pintín por lo que había hecho, prometió que ya no haría daño a nadie. Y colorín colorado. Y terminamos de una manera todos los cuentos. Y abuela Ro y abuelo Pepe se vinieron para acá. Así terminaba mi padre, cuando le contaba los cuentos a mis hijas. Y copiamos el final. Y abuelo se vino para acá. Es yo como traerte a la realidad, ¿no?
A la que más cuentos le he contado es a la chiquitilla de 4 años. Traía unos libritos donde venían un montón de princesas. Y claro, pues yo veía esta, digo, mira, esta ni es princesa ni es nada. El traje ese se lo ha comprado en esto de los chinos, y le contaba un cuento sobre el vestido, ya era muy pobre, y 80.000 cuentos, es decir, que yo me inventaba todo. Yo nunca he sido cuentos de
lo todo. Lo malo que te dije era el siguiente, cuéntame el de ayer.
Y yo, ¿cómo me acordás?
Sí, yo me he saltado aquí a propósito, porque es un poquito más largo, que Pintín, su poder mágico era que hacía llover.
No, pero vamos.
Mandaba a las nubes que llovieran, ¿no?
Ya no, ya con 4 años ya no quiere que le cuente cuentos. Ya ella. No.
Sí.
No, que va, ya no. Ya conmigo no. Ya ahora será en los del colegio. Y ve los libros. Esta le gusta ver los libros. Y los reparte, porque hay uno que son 4 libros, todos con princesas, unos con. Para enseñarle. En un sitio tiene un ramo de flores, en otro tiene 2 no sé qué, en otro 5 anillos, para que vaya el 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya le gusta eso. Pero cuando me lo enseñaba, muchas veces, pues, venga. Lo que pasa es que el padre tampoco quería mucho, o sea, que se duerme. Le contaba cosas y se dormía.
Lo curioso anterior de los niños, bueno, a mí me pasaba y supongo que le pasa también mucho, lo he observado. Que yo tengo un cuento que a lo mejor te lo va a mandar mi hermano, te lo doy a mi hermano, a lo mejor te lo manda. Que cuento para niños empecinados. Bueno. Pero ahí relato yo que el abuelo le cuenta un cuento al niño, pero a los niños, a los nietos, pero los nietos dicen, abuelo, cuéntame el cuento. No los cuento, el cuento. Porque siempre quería que le contara el mismo cuento. Y cuando el abuelo lo cambiaba el cuento, decía, abuelo, así no es. O sea, que quieren el mismo cuento, no sé si porque así sienten ellos más protegidos, o porque ya se lo saben, y entonces, pero es que es verdad.
Porque así, debe tener su imagen del cuento primero.
Y si le cambia una palabrita, abuelo, no, porque, así no es.
Yo le contaba, a esta chica le contaba yo uno, que era un viejecito que tenía una casa en el campo, que se le había muerto el burrillo, en fin, nada más que tenía gallinas y patas porque un zorro se había comido, y venían al pueblo con la ayuda del vecino que venía y se perdió. Con una perrita que tenía y el perro chiquitito se había perdido, y porque el perro chico se perdió, tuvieron que ir para el campo, total. Que cuando se despertó y encontraron la perra, encontró al perro pequeñito, le peleó y se fueron para el campo, y en el camino se iban encontrando a un burro muy viejo, a un caballo muy viejo, a un pato muy viejo y demás, y al final llegan a la casa, y lo que intento inculcarle es que lo que unos desprecian, otros aprovechan.
Claro.
Así que el burro viejo y el caballo viejo, pues al pobre hombre que no tenía nada, le daba la vida. Y sin embargo, en el cortijo de ricachón, ni servía ya el burro porque era muy viejo, ni servía el caballo. Sí.
Los cuentos siempre tenían al final una especie de moraleja. Eran cuentos éticos. Éticos. Aunque hoy con esto de lo políticamente correcto, hay gente que están quitando. Atacando al cuento de Caperucita, al cuento de Blancanieves, por machismo, por lo otro, por al cuento.
¿Entiendes? Tontería como un camello de grande.
Me queda por contarte la experiencia de estas Navidades.
¿Qué te ha pasado?
Que le dije al concejal de Cultura que hacíamos para darle un poquito de ambiente.
¿Quién es el concejal de Cultura allí en el
Cerro? Un chico joven allí.
El que está en el museo.
De flores y de. No, no.
No.
Y. Venga, Pepe. Hice las bases, se le dio publicidad a través de la televisión local y eso, y participan 20 y tantos niños. Solo corregí alguna palabra, alguna ortografía de la palabra y muy poquita de la frase. ¿Por qué? Pues porque seguramente los maestros tuvieron algo que ver en los que los cuentos que labraban los niños. De 6 años hasta 30. Los de 30, ¿por qué? Por una cosa muy rara. Hay un chico allí que trabaja en la tienda del concejal de cultura que ha venido desde Perú. Y me habla, me escribe un cuento. Yo puse hasta 30 por él, porque tenía 30. Y escribe un cuento sobre el Inti Raymi. Sí, el mismo gesto que has hecho tú, hice yo. ¿Eso qué es? Se llama Pablo. El Inti Raymi es una fiesta del sol que se hace en Cuzco. Y yo, pues, vamos a ver qué dice Intendé. En el cerro también.
Es un sincretismo religioso, ¿no?
Claro.
Claro, sincretismo religioso.
Bueno, pues la experiencia fue que de esos, pues ya ahora lo sacaremos también en el periódico, en Huelva, un minuto, huelva.com, la experiencia fue que de los veintitantos cuentos, yo no era capaz, según las bases, de dar 3 premios. Bueno, pregunté a los amigos, oye, leerme esto a ver qué os parece. Digo, mira, le dije a la alcaldesa, digo, María Ángeles, aquí hay 23 o 24 son los cuentos, hay 24 primeros premios. Vamos a darle 2 libros a cada niño.
Ya te va viendo porque
y
lo
no hacemos los 3 mejores. Porque claro, es que era muy difícil.
Es dificilísimo.
El cuento de este Pablo, chico ya mayor, preparado, domina la informática, etcétera, etcétera. Encima aporta un cuento precioso, precioso. Y bueno, ¿y qué interés tiene destacar a uno y dejar a 20 y tantos
no
fuera?
No se le puede porque es que...
Todos primeros premios. Porque además, es verdad, eran primeros premios. La niña esta que ha jugado con las palabras, que hace 3 relatos con palabras haciendo... Y se han entusiasmado para hacer un relato ahora, este verano.
Es como cuando hay un concurso de sevillanas en las romerías nuestras, que hay muchos, ¿no? Uh-huh. Y se presentan 6 niños. Primero, segundo y tercero. Bien. Primero, segundo y tercero, no se lo vamos a dar los 6. Y nada más que hay una copa. Lo que no puedes es darle una copa a uno de los 2, porque son 2. Ya. Tendrás que dar 2. ¿Sí? Y eso muchas veces cometemos el error de dar nada más que un premio y son 2.
El primer premio a todos.
Ya, no, sí, lo
mismo. Y creo que acertamos porque además los niños se les ha dado una copia a cada uno y ya me han dicho los padres, Pepe, mi chico, mis niñas, se ha leído los 20 y tantos cuentos. Claro, porque allí está el suyo.
Ya, claro.
Y ya sabe que se va a editar en un libro.
Claro.
Entonces, el que él se vea, porque mis nietos con 4 y 5 años
no tienen
importancia. Bueno, ya más.
Tus nietos mirarán el dibujo que han
pero
hecho, eso
ya
sí.
Ya los más mayorcitos, había una niña natividad, creo que con 12 años. Pepe, entonces mi cuento va a estar en un libro.
Claro, claro. Bueno, ya tiene ese principio de orgullo, de vanidad que va saliendo, claro.
Bueno, pues yo estoy muy agradecido a los 2 cuentistas que nos habéis contado unos pocos de cuentos, aunque aquí el amigo Pedro nos ha alargado una poesía dura y bonita.
No, pero escucha, pero yo ahora voy a pasar por taquilla, a cobrar.
Ah, vale. Eso es distinto, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver.
¿Cuánto tengo que poner? ¿Cuánto tengo que pagar?
No te preocupes por eso. Muchas gracias, Pepe, y ya te traeremos otro día para que me expliques un poquito ese periódico digital que editas. Eso no son cuentos,
Eso es muy bonito porque, mira, Lorena es hija de un íntimo amigo de la infancia que jugó conmigo 13 o 14 años en Martín recorriendo España. Entonces las niñas de Ignacio, las niñas, que son 2 niñas que cumplían la maldición del tirado, porque los 4 que estuvimos jugando muchos años, los 4 tuvimos 2 niñas.
Pepe,
y Antonio Tirado, Pepe, tenía 3.
Se lo cuenta otro día.
Claro, otro día lo cuento.
Estaba ahí esperando.
Pero que es muy bonito,
bueno,
hacer un
pues,
periódico digital.
Hasta la próxima semana. Nos despedimos hasta el día 6 entonces. Ya hablaré contigo a ver si podemos poner cámara. Y si también tenemos cámara, tendremos aquí a una chavalilla que nos cante. Vale.
Muy bien.
Venga.